Están en sintonía con las noticias como son.
¿Qué tal? Te saluda José Luis Ramos. El pastor bautista Mario Félix Leonard y su esposa, la misionera Joaxis Marcheco, que residen en el poblado de Taguayabón, provincia de Villa Clara, son víctimas de la represión policial. Estos activistas cubanos, también de derechos humanos, fueron detenidos e interrogados por 2 horas. También ocupadas sus computadoras tipo laptop, supuestamente le dijeron porque hay una investigación debido a denuncias de robo de equipos de tecnología. Pero bueno, dejemos que sea el pastor Mario Félix el que nos hable de todo esto. ¿Qué tal? Bienvenido al programa.
Y mira, ellos mismos dicen que no han sido decomisadas, así nos dijeron ayer, porque lo que nos hicieron hace 13 días fue que nos levantaron actas de ocupación. Nosotros estábamos con ellas, como solemos andar con ellas por todas partes, porque son nuestras herramientas de trabajo, y habíamos salido todo el sábado a visitar diferentes amigos, y al finalizar la tarde, cuando estábamos en Camajuaní, yo fui un momento a las oficinas de Etexa para revisar correo electrónico. Allí se revisan las máquinas que ellos mismos tienen, por lo tanto mi esposa quedó en el auto del amigo que nos transportaba con nuestras laptops esperando por mí. Cuando yo regresé, la policía estaba vigilando el auto con el jefe de la policía en persona del poblado. El jefe de la policía pidió los documentos al chofer, todo estaba en regla, pero le pidió que condujera el auto hasta la estación de policía, y ya en la estación de policía nos piden a nosotros que salgamos del auto con todo lo que traemos encima. Lo que traemos encima son nuestras laptops, y él nos explica en la estación que hay una investigación a nivel provincial por hurto de equipos de tecnología, que por lo tanto necesitan investigar nuestras laptops. Supuestamente iba a ser por unos minutos, pero los minutos a los 30 minutos el jefe de la policía nos dijo que tenían que ocuparnos del acto para investigar más a fondo. Y el investigar más a fondo es que hoy hay 13 días que ellos estén con nuestras actividades. Por esa razón, nosotros nos hemos dirigido varias veces a la estación de policía y entregamos incluso los comprobantes de compra de la iglesia que las compró en Miami y que nos las regaló. A pesar de que entregamos esa documentación, ellos seguían sin darnos una respuesta. El jefe mismo de la policía de Camajuaní, que fue el que nos los ocupó, no tenía ninguna respuesta que darnos, estaba sin palabras. Tal fue así que yo le dije ayer a él: mire, no solamente se nos está irrespetando a nosotros, sino a usted como autoridad de este municipio, porque ¿cómo usted va a estar sin respuesta para los ciudadanos? Por lo tanto, nosotros nos vamos a dirigir, le dijimos, a la Fiscalía Provincial y nos vamos a dirigir a la Delegación Provincial del MININ a quejarnos, porque se nos está faltando el respeto a nosotros como ciudadanos, para usted como autoridad, que no tiene ninguna respuesta que darnos. Porque él solo nos decía: no, mis superiores no han dicho nada, mis superiores, pero lo dejaban a él sin ninguna respuesta. Así nos dirigimos ayer a la Fiscalía Provincial y nos quedamos boquiabiertos nosotros y la Fiscalía, porque resulta que ni la Fiscalía Municipal de Camajuaní ni la Fiscalía Provincial de Villa Clara conocían de ninguna investigación. Se supone que la PNR esté obrando por un caso y una denuncia del que esté atento la Fiscalía. Sin embargo, las Fiscalías Municipal y Provincial desconocían cualquier tipo de denuncia en este sentido. Ni tampoco se conoce que a otras personas se le hayan ocupado las laptops ni equipos de tecnología para una investigación provincial. Por esa razón, la fiscal que nos atendió nos aconsejó que fuésemos a la Delegación Provincial del MININ, a donde nos dirigimos y donde nos empezó a atender un mayor que atiende a la población. Pero estando ahí con él y levantando él un acta de queja nuestra, se personó el delegado provincial del MININ, de apellido Esquel. Y Esquel, de un modo irónico, se dirigió a nosotros, sabiendo perfectamente quiénes éramos nosotros, para decirnos que ellos estaban en términos para hacer una revisión a fondo, como la entendieran, de nuestras laptops, y que independientemente de que la investigación se hubiese originado porque estaban investigando hurto de equipos de tecnología, muy bien podía suceder que hubiesen ocupado nuestras laptops casualmente por eso, pero que en el curso de la investigación detectaran que en nuestros discos duros, en nuestra laptop, hubiese alguna información que incurriese en un delito, y que ellos no descartaban eso. De hecho, estaban investigando nuestras laptops a fondo, y que tenían tiempo suficiente, el que ellos estimaran, para hacerlo. Y que, como ellos saben, que nosotros tenemos programado un viaje la semana que viene, que no nos sintiéramos seguros de ese viaje, porque muy bien, si se detectaba algún delito y estaban investigando a fondo nuestra laptop, nuestro viaje podía ser interrumpido. O sea, que podía suspenderse el viaje. De un modo muy irónico nos dejó caer toda esa información, que era en definitiva lo que nosotros ya estábamos anunciando al mundo en nuestra cuenta en Facebook, Twitter, blog, pero que él ayer con claridad nos habló y nos dijo lo que en definitiva ya nosotros intuíamos. Nos lo dijo con tremenda ironía, porque a la hora de decirnos lo que se podía encontrar en nuestro disco duro, dijo, si se encuentra ahí que algo relacionado, por ejemplo, con terrorismo, y mencionó al terrorista este famoso, que ya capturaron hace algunos años, pues entonces ustedes tendrán que ser procesados, con ese tono irónico.
Mario Félix, ¿qué hay en estos equipos? ¿Qué guardan ustedes en estas laptops?
Mira, la computadora de mi esposa Ivashi era una laptop, la que más reciente habíamos nosotros adquirido. Y en esa laptop hay exclusivamente información teológica y bíblica, en la laptop de mi esposa. Ahora, en mi laptop, que sí la teníamos ya desde nuestro primer viaje a los Estados Unidos, yo sí tenía ahí toda mi información personal y también de mi esposa y de mi ministerio. Fotos de nuestros viajes, de nuestros encuentros con todo tipo de amigos que nos hemos encontrado en el extranjero, literatura de todo tipo, porque nosotros mismos no nos censuramos y por lo tanto ahí tenemos de todo, videos de todo tipo, videos que por supuesto no hay nada, ninguna información exclusiva, ¿no? Lo que está ahí está en las redes sociales. O sea, ahí tengo yo cualquier cosa y ellos pueden basarse en cualquier cosa ahí para acusarme de lo que ellos quieran, ¿no? Por supuesto que no hay nada relacionado con terrorismo, porque nosotros estamos en contra del terrorismo, que fue la alusión que hizo él, al decir que si encontramos algo relacionado con Bin Laden o Al Qaeda, hay que procesarlos, nos dijo en un tono muy irónico. Pero todo lo que nosotros tenemos ahí es información que tiene que ver con el bien, con la paz, pero por supuesto hay mucha información que tiene que ver con lo absurdo de lo que estamos viviendo en Cuba, todo tipo de textos, de documentos, y bueno, si eso ellos lo toman como información subversiva o contrarrevolucionaria y nos quieren abrir un proceso, bueno, pues lo pueden hacer porque ese tipo de información sí hay ahí.
¿Quieres decir que los equipos están en manos del MININ, del Ministerio del Interior en Santa Clara?
Sí, incluso mi memoria de 32 gigabytes, que también yo la tenía conmigo ese día, donde yo, por ejemplo, ahí escribo con anticipación lo que voy a enviar por correo electrónico, ya que es imposible que cuando uno llega a Texas, si uno tiene que redactar ahí el correo, pues el saldo se le va, nada más en la redacción de un solo correo. Yo suelo escribir los correos antes para llegar ahí y solamente enviarlos, y suelo también copiar los correos que me llegan para luego revisarlos con calma. Quiere decir que ahí estaba mi información personal, la información de comunicación mía, personal, individual, con personas que yo me relaciono en el mundo entero y en los Estados Unidos, donde estamos preparando nuestro viaje la próxima semana.
¿Piensan viajar a Estados Unidos o están invitados a visitar otros países?
Sí, José Luis, mira, esta invitación es un sueño para nosotros, porque logramos que nosotros, en compañía de 6 personas más de la iglesia, fuéramos invitados por una iglesia, que es la Iglesia Estrella de Belén, Iglesia Bautista, en Hialeah, que están organizando un viaje para Israel en diciembre, y que de alguna manera querían intentar ver si nosotros podíamos ir con ellos. Pero para poder ir con ellos en diciembre, ahora teníamos que ir para hacer cualquier trámite legal con el consulado de Israel en Miami, y para ver todas las condiciones que ellos necesitan, que se requieren. La sesión de intereses de los Estados Unidos en La Habana aprobó las 8 personas que nosotros presentamos, entre las cuales hay 4 niños, lo cual nos parece algo maravilloso, porque tal y como yo le explicaba al cónsul, esos niños representan el futuro de Cuba, una Cuba que queremos con relaciones con el mundo entero, incluyendo los Estados Unidos e Israel, con quien no hay relaciones. Porque Israel, tú sabes que es uno de los temas en este país que obviamente habrá que cambiar algún día. Por ejemplo, los 3 jóvenes que murieron en la franja de Cisjordania en estos días, eso no ha sido noticia en Cuba. Hay una parcialidad total en relación a Palestina, pero en relación a Israel hay una enemistad constante. Y las noticias son vistas desde ese prisma, ¿no? Nosotros, como cristianos evangélicos, somos amantes de la nación de Israel. Y nosotros hemos dicho públicamente que Cuba algún día tiene que pedir perdón por el barco de judíos que no dejaron entrar cuando la Segunda Guerra Mundial, por haber votado en contra en la Liga de las Naciones contra la fundación del Estado de Israel y por haber estado el resto del tiempo totalmente en contra de Israel. Lo hemos dicho y nuestro viaje tiene que ver con eso. Por supuesto, hay información sobre eso también en la laptop, hay información en la memoria, porque es lo que hemos estado manejando en los últimos tiempos. Y ya te digo, era un verdadero sueño, yo soy el líder del grupo. En este momento los demás están muy preocupados porque yo iba a ir liderando el grupo y un poco que ellos harán el viaje si tienen que hacerlo solos, pero para ellos no es igual. Veremos qué sucede. Estamos como cristianos en oración y para nada estamos nosotros amargados, sabiendo que los que confiamos en Dios tenemos la victoria de antemano garantizada, y en este caso ellos no están luchando contra nosotros, están luchando contra Dios. Tienen una paranoia pensando que detrás de nosotros hay agencias humanas, hay corporaciones humanas, que si la CIA, que si el FBI, que si... Pero quien está detrás de nosotros realmente es Dios, y contra él es que están peleando. Y el que pelea con él, tú que eres cristiano también lo sabes, está sencillamente destinado al fracaso total. Y ellos están destinados a ese fracaso total.
Mario Félix, ¿hay presión por parte de la seguridad del Estado para que abandonen el país con tu esposa y tus hijas? Todo parece que va por este camino. Pero ustedes tienen previsto regresar a Tawayabón.
Bueno, mira, José Luis, esto es una presión, obviamente. Yo, por supuesto, me muestro firme en no hacerlo porque siento que mi ministerio está acá, porque aquí siento que aquí hago falta, sé que no soy imprescindible, pero de que hay presiones la hay. Nuestras niñas, por ejemplo, están entre los cuatro niños que van a viaje. Primera vez que iban a salir del país tenían un embullo total. De hecho, aunque nosotros tratamos de que ellas no supieran de esto, ya han pasado 13 días y ha sido inevitable que se enteren. Y en ellas pues hay un nerviosismo total, hay reacciones. Por ejemplo, mi niña grande de 14 años, a pesar de que había estado estudiando para las pruebas, no ha sacado notas muy altas, y a nosotros nos parece que es porque no ha podido tener toda la concentración posible, y están muy nerviosas y preocupadas. Son presiones obvias, e incluso esto que nos dijo ayer el Esquiel, yo no creo que ellos lo hagan ni lo digan para interferir el viaje, sino precisamente para provocar en mí un estado que me haga a mí pensar en pedir asilo en los Estados Unidos. Es lo que estoy viendo, a donde me están empujando.
El trato de las autoridades evidencia que no quieren que ustedes sigan en Cuba. Si viajan, si salen, que no vuelvan.
Claro, exactamente, exactamente. Es lo que me parece.
Bueno, estaremos siguiendo la situación de ustedes. Saludo a tu esposa, también a la familia y a todos los oyentes que tenemos allá en esta región del país.
Cómo no, mi hermano. Y muchas gracias a ti, al programa. Saludo a Amado Gil también. Les escuchamos casi todos los días. Nos encanta el programa de ustedes.
Regresamos después de la pausa.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada noche, en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Muy bien, cuando se enfrentan dos equipos de fútbol no paran los elogios y las críticas. Dependen del equipo, también de la preferencia de la persona. Hay opiniones contrarias y hay muchas veces debates que terminan saltando chispas, sacando de donde no hay. Bueno, en los últimos meses Brasil vio a miles de manifestantes salir a las calles protestando contra la alta carga tributaria del país, la falta de infraestructura pública, los miles de millones de dólares gastados en la preparación del Mundial de este fútbol 2014. Vamos a Brasil, como habíamos dicho, está con nosotros el profesor Jorge Hernández Fonseca. Fonseca, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, José Luis, muy bien. Encantado de participar contigo en este programa, si, sobre todo si vamos a tratar el tema de la Copa del Mundo acá en Brasil.
¿Cómo no? Cuéntanos, ¿qué tal las emociones allá en Brasil de esta, como se dice, ¿no?, la mayor fiesta del fútbol a nivel mundial?
Bueno, ya sabes, José Luis, aquí en Brasil es considerada así la patria del fútbol. Para el brasileño lo tiene totalmente incorporado en su sangre. Entonces, poder haber organizado y escenificar con su equipo de fútbol, que es uno de los que está favorito, esta Copa del Mundo ha sido fantástico. Tú sabes que ha habido desde el año pasado que se hizo una pre-copa o una Copa de las Confederaciones, protestas multitudinarias realmente y populares, de arraigo popular, se dice en contra de la celebración de la Copa. En realidad lo que sucede es que lo que hay es un descontento generalizado por la manera como se hicieron las inversiones para la Copa y lo poco transparente que han sido, digamos, los acuerdos entre el gobierno de Brasil y la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, que es la responsable por organizar estas Copas del Mundo. Entonces, la percepción que tiene el brasilero medio común es que ha habido distorsión en los gastos que han sido todo por parte del Estado y que ha habido imposiciones por parte de esta Federación Internacional de Fútbol, FIFA, imposiciones al gobierno de Brasil con relación a determinados aspectos que no deberían ser solo decididos por la FIFA, sino de conjunto con el gobierno. Y el gobierno brasileño se ha mostrado relativamente débil. Entonces, esas protestas, incluso durante la celebración de la Copa, un poco antes del comienzo, se han venido repitiendo, pero sin la masividad del año pasado. Y ya a lo largo de la celebración del torneo, que han habido juegos aquí históricos, fantásticos, así en esta octava de finales, ha habido 5 juegos que se han decidido en tiempos extras de una calidad extraordinaria, inclusive no se puede decir que equipos perdedores sean inferiores a los equipos que han ganado esos partidos casi en el finalcinio por diferencia de un gol. Entonces, ante esa celebración ha habido un poco, se ha parado un poco estas manifestaciones, pero hay cierto temor por el resultado de las partidas de la selección brasileña. Mañana 4 de julio, que es Día de la Independencia de Estados Unidos, se va a celebrar el primer juego de las cuartas de final de Brasil. Brasil va a enfrentar a su contrincante con unas expectativas grandes, porque ese contrincante es Colombia, que es un país latinoamericano. Esta Copa, hay que decir, José Luis, que los equipos latinoamericanos han brillado de la misma manera que los equipos europeos, tradicionalmente vencedores, muchos de ellos titulares de varias Copas del Mundo, como Italia, como España, han tenido que regresar a sus casas, no así Latinoamérica, que tanto Chile, Costa Rica, Colombia, el propio Brasil, el propio, no siendo latinoamericano, Estados Unidos dio un juegazo hace 2 días que prácticamente perdieron los finales con un golero que paraba todos los cañonazos que le tiraban.
Así mismo.
Entonces el papel de América en general ha sido muy bueno y es un poco aparado de estas manifestaciones. Te digo que hay preocupación porque no se sabe qué pueda suceder si en uno de estos juegos la selección brasilera pierde, porque muchas de las manifestaciones han terminado en rompederas de vidrios de banco, máquinas bancarias, diferentes tiendas, porque hay un grupo, vamos a decir así, un subgrupo que siempre participa en las manifestaciones, llamado Black Box, que es un grupo, digamos, internacional, no solo existe en Brasil, que lo que quiere es que aquí que el circo pegue fuego, como se dice aquí normalmente en Brasil, que quiere subvertir totalmente el orden actual, que no es precisamente el objetivo de las manifestaciones. Entonces se tiene el temor que si el equipo brasileño pierde, haya algún tipo de violencia social un poco más elevada. Tradicionalmente en Brasil se habla, José Luis, que cuando la Copa del Mundo se celebra, casualmente aquí siempre se celebra un año electoral, aquí estamos ahora iniciando julio, y la Copa termina a mediados de julio, más las elecciones son ahora en octubre, y entonces siempre hay alguna creencia de que si la selección gana la Copa, el presidente en el poder se reelige, que si el Brasil pierde la Copa, el presidente en el poder puede no reelegirse, porque las personas lo toman como una revancha contra el presidente. Bueno, eso aunado a las protestas que ha habido populares, ya sabes, hacen un verdadero calderón de aspectos, de pasiones y de criterios,
claro,
políticos, deportivos, sociales, vamos,
Fonseca,
a decirlo de alguna manera.
José. Claro, Fonseca, quería preguntarle, ¿cuál será el impacto en la economía del país? Mínimo, dicen algunos analistas, ¿usted qué opina al respecto?
No, yo creo que el impacto en la economía del país va a ser positivo, sin decir aquella cosa grande. El gobierno brasileño ha invertido unos 12,000 millones de dólares en la reconstrucción y en la construcción de estadios nuevos. Hay 12 sedes, esto ha sido una mega copa porque 12 ciudades brasileñas fueron designadas subsedes. No hay una sede principal, si la sede principal existe puede ser el estadio donde se va a celebrar, digamos, la final, mas no hay una sede principal. Diariamente se celebran, digamos, 4 juegos, hasta la jornada actual, hoy es de receso, es decir, 2 juegos, y esos 4 juegos diarios son en 4 estadios nuevos. Realmente han sido inversiones hipermillonarias. Pero lo que las personas cuestionan son dos cosas. Primero, ¿qué se dijo cuando Brasil ganó esa sede por parte del gobierno? Fue en el gobierno de Lula da Silva anterior, más del mismo partido que la presidenta actual. Se dijo que todas las inversiones, o la mayoría de las inversiones, iban a ser de la iniciativa privada. Y no fue eso lo que sucedió. El gobierno ha tenido que gastar 12,000 millones de dólares, que son unos casi 30,000 millones de reales, que lógicamente van a intentar, van a ser quizás, claro, repuestos con las negociaciones, con los negocios que se hacen en la Copa, que son bastantes. En San Pablo los turistas son miles de turistas, solamente argentinos hay unos 5,000, y cada turista más o menos deja en la ciudad unos $5,000 durante su visita, por tanto, los negocios son potenciados. El problema es que se analiza que si el gobierno de Brasil tenía 12,000 millones de dólares para invertir en estadios, ¿por qué no lo hizo en escuela y en hospital en un país donde la salud y la educación son deficitarias, José Luis? ¿Comprende?
Claro, usted piensa entonces que sí, que será positivo. Y una última pregunta, se me termina el tiempo, Fonseca. ¿Usted entonces le va al equipo colombiano estando en Brasil?
No, José Luis, de ninguna manera. Si me escucha algún brasileño, me mata. No, en realidad yo como cubano, en Cuba no hay tradición de fútbol. Soy bastante apasionado por influencia de la propia sociedad en que vivo, por las virtudes del equipo brasileño. Más en ese partido específicamente, igual que hice en el de Costa Rica, no tuve una inclinación directa porque no existe aquella pasión de origen.
Claro.
Yo creo que si gana Brasil sería muy bueno. Si gana Colombia me parece que sería mucho mejor, tanto para el fútbol como para el resto de Latinoamérica.
Como se dice, Fonseca, gana el que mejor juega.
Esa es mi óptica, ¿comprende? Es decir, un buen gol de Colombia, como ese muchacho nuevo que tiene ahí, James o James, si hablamos en inglés, es fantástico ese muchacho,
claro,
igual que Neymar,
sí,
que es otro joven talento brasileño, que es otro fenómeno.
Muy bien, Fonseca, suerte, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos acá en el programa. Vamos a ver quién se lleva la copa, ¿no? Brasil 2014. Gracias y estaremos nuevamente en los próximos días contactándolo a usted.
Un placer para mí, José Luis. Muchas gracias por convidarme a tu programa.
Cómo no.